Bueno, vamos a saludar a Arantxa Mínguez, que es la gerente de esta residencia municipal de Getxo. Arantxa, egunon.
Egunon, Xavier.
Decía Anton, casas de convivencia. Me ha gustado esa expresión, ¿no? Porque creo que puede parecerse mucho a lo que hay aquí, ¿no? Es una suma de casas en la que conviven pues una serie de residentes.
Exacto. Se está hablando últimamente mucho de unidades de convivencia, pero para nosotros son viviendas. De hecho, a la hora de entrar están identificadas como tales, como viviendas. Nos gusta más utilizar esa palabra porque unidades de convivencia lo vemos más pues en el papel, más formal,
sí.
Pero para nosotros, para andar por casa y utilizar con las personas que viven aquí, es eso, que es además lo que queremos dar.
¿Cuántas plantas tiene esta residencia?
Esta planta tiene cinco plantas y lo que son las unidades se distribuyen en cuatro de ellas. En esas cuatro plantas se distribuyen en un total de cinco viviendas. Son cinco viviendas cuya capacidad varía un poco. Dos de ellas son de 20 plazas y luego tenemos una de 16 y dos de 14.
Nosotros estamos en la segunda planta y
Bien.
Antes hemos podido entrar un poquito y hemos visto en una de las de 14 personas, ¿no? Para que se haga una idea a los oyentes, uno sube por las escaleras o por el ascensor, vamos, pero nosotros lo hemos hecho por las escaleras, pues como a cualquier residencia, pero después lo que te encuentras ahí es una puerta que es como un portal, que tiene un timbre incluso para llamar.
Sí,
¿no?
sí, como cuando tú vas a tu casa, tienes
Eso es.
Una puerta con su timbre, tienes que llamar antes de entrar y una vez que atraviesas el umbral, lo que te encuentras es también como una casa. Tenemos un concepto un poco más abierto, con lo cual todo el tema de la cocina, salón, comedor, está todo unificado, es un espacio abierto. Y luego tenemos el pasillo con las habitaciones. Tú en tu casa tienes dos, tres habitaciones, pues aquí pues tendremos 10 habitaciones o 14, las que sean necesarias.
Un salón que se parece mucho al de cualquier casa. Veíamos que está ahí, por ejemplo, un piano, aunque hay que afinarlo, me parece
sí.
todavía, ¿no? Pero bueno, hay un
sí.
piano que también es como decorativo.
Sí.
Y después está la cocina donde está la nevera y ahí veíamos pues que hay también lo que hay en cualquier nevera, ¿no? Pues desde yogures, queso con membrillo, decíamos, o una botella de chacolí o una botella
sí.
de vermut también, pues para que...
Sí, sí.
Para sus momentos de diversión también, de entretenimiento, ¿no? Es decir, se parece mucho a una casa y además el aroma que se respira y la decoración no es fría. A mí
no.
me ha llamado la atención que cuando piensas en una residencia parece un centro frío, desangelado, con cuadros feos, no sé, pero entras ahí y la sensación es de que has entrado en la casa de alguien.
Hombre, nosotros también una cosa, de todo este proyecto, todo es A ver, lo más llamativo es la parte estructural, aunque luego detrás hay una parte muy importante que es la parte más difícil también de cambiar, que es cambiar toda la filosofía de trabajo y todo lo que implica este modelo de atención central a la persona en el que nosotros llevamos trabajando ya un tiempo. En la estructura para nosotros era muy importante, pues cuando has entrado habrás observado también, pues el suelo pues es más de madera o tipo
sí.
madera, el utilizar también los papeles pintados que son más cálidos, entonces el tema del mobiliario también hemos intentado también atendiendo a las personas que en estos momentos están viviendo ahí un poco pues con sus preferencias, gustos y combinar un poco lo clásico con lo nuevo y pues bueno.
Y para crear esto y para hacer esta revolución, creo que se puede llamar una revolución, ha habido muchos años de trabajo.
Sí.
Creo que empezasteis en 2004 a darle una vuelta, ¿no? A reflexionar.
A ver, nosotros desde 2004 llevamos en procesos de calidad. Una vez que entras en procesos de calidad, buscas la máxima excelencia en el servicio que cada uno de nosotros prestamos. Entonces, en esa búsqueda de la excelencia, pues nos fuimos avanzando y es a raíz de 2010-2011 que empezamos a interesarnos por cambiar nuestro propio modelo de trabajo. Entonces veíamos que había en otras partes estaban haciendo, no ya ir, que muchas veces se habla de Europa y demás, en Europa sí se estaba trabajando y otros modelos, pero también dentro de Euskadi también había gente que estaba moviéndose y estaban avanzando en este tipo de modelos. De hecho nosotros pues contactamos en aquella época, tuvimos mucho contacto con el Instituto Matia, que de Guipúzcoa, luego también estuvimos con la Fundación Cuidados Dignos. Entonces hemos hecho mucho trabajo de investigación y nos ha costado porque nosotros, como bien has dicho, somos público. Entonces nosotros para cualquier gestión de tema público tenemos que contar con el visto bueno también
claro,
de la parte
de las
política, ¿no?
Instituciones
Entonces,
públicas, claro.
Pues bueno, una vez que nos dieron la luz verde, que eso para nosotros fue muy importante, claro, estamos hablando que todo el trabajo
Permíteme
que hay
una
previo.
Pregunta, Arantxa. ¿Os costó que os dieran luz verde? ¿Les costó un poco?
Un
Porque a las
poquito,
instituciones
claro,
les cuesta
un
creer en
poquito,
este
un
tipo de
poquito,
proyectos.
Un poquito hubo una legislatura que costó un poquito, pero luego ya entró, tuvimos la suerte que con la presidenta que nos tocó Elena Coria. En 2015-2016 nos dieron la luz verde, 2016, y ahí ya fue todo para adelante.
Claro, y la pusisteis en marcha en 2018.
Nosotros ya empezamos con el tema de las obras entre 2018 y 2019. Uh-huh. Date cuenta que nosotros también, al ser público, tuvimos que sacar primero la licitación del proyecto, se gestionó todo en 2017, y luego en 2018 sacamos la licitación de la ejecución propia de la obra. 2018-2019 terminamos lo que es la obra de las unidades, y ya también en 2019 sacamos la licitación de todo el proyecto de implantación del nuevo modelo, porque nosotros también teníamos claro que solos no podíamos, necesitábamos ayuda. También esto es una residencia muy grande. Y ahí sacamos la licitación, que salió Fundación Cuidados Dignos, y desde 2019 a 2021 hemos estado acompañados con la Fundación Cuidados Dignos, que además nos ha dado todo el plus de esta nueva visión, de este cambio de implantación de modelo de atención centrada en la persona, todo el tema también de las no sujeciones, que nos parece un tema muy importante, que va muy ligado con la dignidad de la persona, con la autonomía, y del que a lo mejor no habíamos profundizado tanto previamente, y del que actualmente estamos súper satisfechos de habernos metido en ese tema también.
No sujeciones no se ata a nadie aquí.
No sujeciones se refiere, eso es, tanto físicas como químicas. Las químicas también son muy importantes. Muchas veces nos encontramos que nos llegan también personas que ya vienen desde sus casas, pues con una medicación que una vez que llegan aquí, pues siempre se revisan, y a veces pues vemos que hay medicación pues que no, que
no
perfectamente sobra.
¿Y cuáles son las alternativas?
Las alternativas para trabajar,
las alternativas, pues eso, para las sujeciones o, por ejemplo, para estos cambios.
Bueno, es un trabajo totalmente de equipo, y ahí lo que cuando nos planteamos con cualquier persona una situación en la que a lo mejor en otra época hubiéramos tirado más fácilmente a una sujeción, bien química o bien física, lo que te planteas bien es conocer a esa persona, por qué está teniendo esa agitación, por qué se levanta, qué es lo que le pasa, ¿no? Entonces se hace un análisis de casos. Y luego, aparte de esos análisis de casos, para determinar los motivos y las causas en las que esa persona necesita esa sujeción o necesitaba o venía con esa sujeción, lo que se hace luego, tienes también apoyos más técnicos, como pueden ser el uso de camas bajas, camas que bajan hasta el suelo, el uso también de sensores de movimiento, el uso también de butacas relax, toda esa conjunción, un método también, es muy importante tener un método de vigilancia, que todo el equipo sepa qué persona, qué riesgo de caída tiene, y que no sea eso propio del auxiliar de enfermería, esa implicación conlleva una implicación de todo el personal, de todos los que trabajamos, de todas las categorías.
¿Y este modelo necesita más personal que el modelo antiguo de residencias?
No exactamente, pero bueno, esto también hay que aclararlo. O sea, muchas veces a nosotros nos han trasladado que han querido llevar a cabo este cambio de modelo en residencias públicas, que en principio podemos decir que puedan tener un ratio mejor, y tampoco ha cuajado. O sea, también ahí no es cuestión, mucho es cuestión del trato, mucho es cuestión de cambiar la filosofía. Evidentemente tienes que tener unos mínimos de ratio. Nosotros la verdad es que contamos con unos ratios pues adecuados y buenos. Estamos por encima también, hay que decirlo, de los ratios que se exigen en Gobierno Vasco, pero aún así no te garantiza el tener unos ratios más elevados, no te garantiza el cambio de modelo.
Es un cambio de chip.
Es un cambio de chip, eso es.
Y de repente llegó una pandemia y vosotras teníais ya burbujas. Ya
claro.
Teníais a las personas divididas, ¿no? En lo que después hicimos. Y además tenéis una terraza. Parece como que tenéis terrazas para poder hacer vida en el aire libre. Parece como que era un modelo de residencia que habíais hecho por si venía una pandemia y llegó, ¿no? Evidentemente no, porque nadie sabía que esto iba a pasar. ¿Qué tal se llevó la pandemia?
Pues la verdad es que para nosotros en el equipo muchas veces lo comentamos. Si nos hubiera entrado este virus con el número de personas que teníamos antes, porque también hay que decir que nosotros en todo este proceso bajamos de 139 plazas, hemos bajado a 86 máximo de plazas. Hemos incrementado el número de habitaciones individuales, también muy importante en este modelo. Entonces, claro, el hecho de tener habitaciones individuales, el hecho de tener toda la casa sectorizada nos ayudó, parece que nos hemos ido preparando antes para este momento, y yo creo que también ha sido una de las razones de la baja incidencia que hemos tenido.
Sin duda, sí. Sin duda alguna. Y bueno, aunque supongo que fue muy duro, ¿no?
Sí.
En todo caso, es verdad que habéis pasado momentos duros.
Sí, han sido momentos muy duros, como todo, bueno, en el sector de las residencias, que también quiero decir que a veces, nos hemos sentido a veces un poco también, no muy bien, no voy a decir maltratados, pero no muy bien tratados también por, en general, por la sociedad o por los medios de comunicación. Todos los días se aplaudía a los sanitarios. Pero cuando veías los medios de comunicación solo veías de las residencias noticias súper negativas y eso a nosotros tomamos una decisión, nosotros en el equipo,
de dejar de ver los medios de comunicación,
centrarnos porque hay que decir que aquí nosotros también, además en un sector súper feminizado, somos mujeres, también tenemos nuestras propias, bueno, como cualquier persona, pero te quiero decir... Era complicado porque la mujer está muy identificada con el cuidado, trabajamos, nuestra profesión es de cuidados y en casa también tenemos los cuidados. Entonces, muchas veces pues tenías eso, que cerrar un poquito los ojos, venga pa'lante y con lo que también dejabas atrás. Aquí muchas compañeras también han tenido temas bastante serios y complejos en sus casas y había que seguir. Entonces, pues veíamos que no teníamos esa animación de, de ánimo también para seguir y por eso ha sido todo muy complicado, sí. Todo también emocionalmente.
Me decías que en muchos medios pues se decía que en las residencias se han dejado a los ancianos muertos, no se hacía nada y había un matiz, ¿no? Que hasta que no llegaba a la funeraria no se puede tocar ese cadáver.
A ver,
¿no?
Aquí en Euskadi nosotros no hemos tenido ningún problema, ni tanto a nivel problemas a nivel sanitario de que no se acojan en los hospitales, ni tampoco por parte de las funerarias, pero sí que es verdad que oíamos casos, sobre todo de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el cual salían noticias de que pues bueno, que había personas que cuando entraban estaban las personas fallecidas en sus camas y claro, a nosotros nos planteamos, bueno, están fallecidos, pues que por protocolo tampoco les pueden tocar, o sea, si no les viene la funeraria, pues es que tendrán entonces claro, se echaba como la culpa a los trabajadores, entonces nosotros pues veíamos como un poco las noticias un poco sesgadas.
¿Cómo estáis hoy? Ya, a ver, todavía con pandemia y estamos todos aquí con mascarilla y tenemos que seguir llevando la mascarilla en las residencias, es obligatoria, pero me imagino que ya habrá también otra sensación, otro espíritu, ¿no?, entre los residentes.
Sí, sí, ya el hecho, lo fundamental aquí fue cuando llegó la vacunación. Nosotros ahí vimos un cambio, vamos, o sea, totalmente fue un poco la clave una vez que llegó la vacunación, también ellos, los residentes, nosotros, o sea, pues bueno, empezamos a respirar, no sin bajar a las medidas, siguieron estando vigentes, o sea, de seguridad, de EPIs, de mascarillas, eso sí, pero ya era diferente. Veías que si alguna persona pues se contagiaba, los procesos evolutivos eran más favorables, con lo cual eso pues también pues veías que, pues
claro,
que era evidente que la vacunación para nosotros ha sido, vamos,
¿qué os parece
esencial.
El modelo? No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario, Javier.
Pues a la medida que hablaba se me ocurrían muchas preguntas, pero ahora que me lo dices,
pero
no la tenía preparada.
Suena bien, ¿verdad? Suena bien desde
sí,
luego.
Sí, sí, sí. No, se ve el cariño también que ella está transmitiendo, ¿no? Y eso creo que es muy importante y seguro que se nota en el servicio.
¿Qué tipo de personas están aquí? ¿Familias, personas individuales, gente que... ¿Cómo se toma ese matrimonio?
Sí, matrimonios, creo que hay también algún matrimonio, ¿no?
Pues en este sí, sí, tenemos algún matrimonio también y bueno, a ver, personas aquí que viven tienen diferentes grados, todos tienen grado de dependencia. Hay gente con el grado menor de dependencia, que es el grado 1, y hay gente con grados 2 y 3 de dependencia. Entonces, pues bueno, aquí es su casa. ¿Cómo viven? Pues también pueden venir las familias, o sea, eso no hay ninguna restricción, o sea... Más allá que las que hemos tenido en la época COVID, pero vamos, o sea, las
por
familias
ejemplo,
tienen
a esta
totalmente...
A esta cafetería en la que estamos emitiendo, esto es para que puedan venir los familiares también para tomar
sí,
un
sí,
café.
Sí, sí, pueden venir aquí, pueden ir también a las propias viviendas. Sí. Te quiero decir, en las viviendas lo único que se pide es el respeto. Al final tú entras en una vivienda que conviven diferentes personas y bueno, pues tú perfectamente como familiar invitado a esa vivienda puedes estar. Y
pero al ser público, ¿es para los ciudadanos de Guecho?
Mira, te comento, lo que es grado 1 de dependencia, que es lo que llamamos nosotros la vivienda comunitaria municipal, que es el grado más bajo de dependencia, es para los vecinos y vecinas de Guecho. Ahora bien, las otras 4 unidades son para grados 2 y 3 de dependencia, ahí la competencia es de la Diputación, por tanto, cualquier vecino de Vizcaya puede acceder a los servicios.
¿Hay mucha lista de espera para entrar aquí?
Bueno, nosotros apenas tenemos plazas libres.
Uh-huh.
No. A ver, el tema de listas
era
de esperas...
Para ir reservando.
Sí, las listas de esperas no llevamos nosotros directamente. Nosotros gestionamos las listas de espera, dependiendo del grado de dependencia, bien la gestiona directamente de la propia Diputación Foral de Vizcaya o bien el Ayuntamiento de Getxo.
¿Y con qué edad suele entrar la gente a la residencia?
Bueno, ahí, mira, uno de los últimos con 102.
¿102?
Perfectamente. Una mujer... Que luego yo creo que bajará también por aquí, la sí. podréis ver. Y luego hay un poco, depende de las situaciones. Hay gente que viene más joven, con 70, pero bueno, la media, 80, 90, pues suele estar por ahí.
Uh-huh. ¿Eh? ¿Los más jóvenes?
Pues tengo alguno menor de 65 años que nos entró también, por tema también un poco también de discapacidad y demás. Tenemos una persona, pero lo demás todos son mayores de 65.
Y luego la relación entre ellos es una relación familiar, es una relación horizontal, normal.
¿Entre ellos?
Simpática.
Compañeros de piso, compañeros, ¿no?
Pues imagínate como la sociedad misma. O sea, te quiero decir que algunos se llevan mejor, otros se llevan peor. Pero lo que sí que también es muy importante, que el hecho de que tengan habitaciones individuales, a nosotros nos ha reducido muchísimo los conflictos. O sea, no es lo mismo compartir una habitación con una persona que apenas conoces y que tengas tu habitación individual y que tú además, ahí es que al final es tu reducto de mayor intimidad. Yo siempre he compartido habitación de pequeña, luego tal. Y digo, ojo, pues el hecho de tener tu propia habitación, ¿no? Que puedas decidir eso. Si quieres decidir compartirla, estupendo. Pero es muy importante.
Bueno, Antón, no sé si tenías alguna pregunta.
Sí, yo lamento ser el que saca el tema, pero siempre que se habla de modelos alternativos se habla de la sostenibilidad económica, ¿no? Y me gustaría que nos hablaras un poco de este modelo es más caro, es más sostenible, menos sostenible en términos de financiación y en términos de gestión.
A ver, a nosotros no nos ha supuesto un incremento con respecto a lo que nosotros teníamos anteriormente, no nos ha supuesto un incremento sustancial.
Luego está el diputado de Acción Social, ya le preguntaré también a él, que también tiene esos datos. Pues luego seguiremos a partir de las 10 charlando y conociendo esta residencia y también hablando con sus usuarias, sobre todo porque hay más mujeres, ¿no? Y nuestras invitadas van a ser mujeres. Arantxa Mínguez, gerente, eskerrik asko, muchas gracias.
Eskerrik asko zuei.
Y luego seguimos hablando.